Bendiciones, hermanos, buen día. Damos gracias a Dios porque hoy nos podemos reunir un día más, porque el día de hoy es el primer día del año y le agradecemos a Dios porque nos permite estar juntos para honrar, alabar y bendecir su nombre, hermano. Le damos gracias a Dios porque hoy nos podemos gozar y porque podemos recibir de su palabra, porque estamos juntos y porque estamos con salud. El día de hoy, hermano, vamos a continuar con la carta de Pablo a los Gálatas. Recordemos que a lo largo de toda la carta, Pablo siempre ha hecho una defensa histórica acerca del Evangelio de Cristo. Recordamos que en un principio, Pablo, pues él hacía una defensa respecto a su persona, a cómo Cristo lo había transformado, quién era él y quién es después de Cristo, cómo hubo ese cambio radical en su vida, demostrando que Cristo lo era todo en su vida, que Cristo lo es todo en todo. Recordemos que más adelante defendía el Evangelio de Cristo, pues dando cátedra de que Cristo es la ley y él daba defensa del Evangelio, en el cual nuestro Señor Jesucristo, en un mandato divino, llevó a Pablo a enfrentar a los falsos maestros. Pero si bien es cierto, hermano, recordemos que el eje central de esta carta de Pablo a los Gálatas se está enfocando a una iglesia, se está hablando o bien está defendiendo a el Evangelio de Cristo en una iglesia que se descuidó a tal grado de casi morir, hermano. Y recordemos que esto sucedió en una iglesia plantada por Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, plantado por él, impuesto por él, y que aún así la iglesia, ¿verdad?, fue desviada por falsos maestros. Entonces, yo le recuerdo esto, hermano, para que veamos que esto es como eje central y que de la misma manera, pues muchas iglesias han sido así, sí, así, hermanos, engañadas por falsos maestros, por falsos profetas que vienen y engañan a iglesias completas. Y ciertamente, hermano, pues esto es un recuerdo para nosotros en el cual principalmente no nos descuidemos y sobre todo crezcamos en conocimiento para con el Señor, de tal manera que podamos defender el Evangelio de Cristo, hermano. Vamos a leer, hermano, del capítulo 3, del versículo 15 al 29. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a detenernos ahí un poquito, hermano, pues continuamos más adelante con la lectura a partir del versículo 19. Y vamos a orar a Dios que nos pueda dar ese oído para nosotros poder escuchar y a la vez también atesorar en nuestro corazón, pues lo que Él quiere hablar en nuestras vidas, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque hoy nos permites reunirnos, Padre. Gracias porque hoy nos permites gozarnos en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En tus manos estamos, Padre, en tus manos está esta palabra, mi Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, que hable a través de tu Espíritu Santo cada uno de tus hijos. Y te pedimos, Señor, que sea de tal manera, Señor, esa bendición, Padre, para que todos juntos como iglesia, Señor, la tomemos, la atesoremos en nuestro corazón y así mismo podemos, Señor, poner en práctica lo que tú nos llamas, Señor, a hacer. Ayúdanos, Señor, en todo momento a servirte, honrarte, glorificarte, Padre. Ayúdanos en todo momento, Señor, a serte fieles. Queremos amarte cada día, Padre. Queremos honrarte cada día. Queremos gozarnos en tu presencia cada día, Señor. Y queremos, Señor, bendecir tu nombre donde quiera que nosotros nos encontremos, Padre. Ayúdanos, Señor, a defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a ser fieles seguidores de Cristo. Ayúdanos a cargar la cruz cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser buenos cristianos. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos en esta mañana. Amén y amén. Hermano, no sé cuántos de ustedes sepan qué es una tesis. Como experiencia, no lo sé, hermano. Yo no me gradué, de verdad, no tuve, pues más bien no me di la oportunidad de terminar una carrera, una maestría o inclusive un doctorado. Algunos sí, tal vez a algunos como yo no, pero muy probablemente varios próximamente sí lo estarán y sí tendrán esa experiencia. Pero si bien la tesis, hermano, es la conclusión, ¿verdad? A una investigación que consiste en una disertación y comprobación de hipótesis previamente establecidas para demostrar una capacidad analítica y el manejo de procedimientos de investigación. En sí, hermano, una tesis, pues es el razonamiento y conclusión de un problema previamente investigado. Y esto es lo que Pablo hizo, hermano. Ahorita en lo que acabamos de leer del capítulo 3, en el versículo 15 al 18, hermano. Pablo, recordemos que hace una defensa histórica. Amén, acerca del Evangelio de Cristo a lo largo de estos tres capítulos. Pero luego los judíos vienen y tratan de seguir en contra en contra del Evangelio de Cristo, porque recordemos que aunque de alguna manera estos falsos maestros aceptaran a Cristo, y eso lo ponemos entre comillas, pues estaban aferrados a agregarle al Evangelio de Cristo. Recordemos que a lo largo de estos tres capítulos veíamos que al momento de que ellos dijeron, ok, sí, está bien Cristo, pero pues no se tiene que trabajar tal día, el séptimo día. Ok, está bien Cristo, pero pues no podemos comer tales alimentos. Y así sucesivamente, hermanos, sabemos cosas pues que no se podían hacer o que no se pueden hacer bajo la ley. Y que ahora nosotros estamos bajo la gracia, ¿verdad? Bajo la promesa de Dios, pues todo eso va más allá simplemente de algo físico, hermano, sino algo espiritual, algo que te puede dañar espiritualmente. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo, hermano, se vio obligado a hacer esa defensa histórica y utilizar a Abraham como ejemplo? Puesto que vimos aquí en los capítulos que estaban los judíos aferrados, ¿verdad? Los falsos maestros aferrados, pues con que Abraham era alguien que estaba bajo la ley, que hizo las cosas de la ley porque así Dios lo mandaba. Entonces, de tal manera, los judíos ahora estaban alegando que solamente el linaje físico de Abraham, o sea, tal cual, eran los únicos que podían ser salvos. Pero Pablo derrumba esa postura demostrando que la promesa a través de Cristo iban a ser bendita solamente a algunas naciones de la tierra. ¿Cierto, hermano? Recordemos estos tres capítulos, hermano. Pablo derrumba esa postura demostrando que la promesa a través de Cristo iban a ser bendita solamente a algunas naciones de la tierra. O solamente a los judíos. No. Dijo que todas las naciones de la tierra, dijo que de toda lengua, tribu, de toda raza, de toda nación, educados, no educados, negritos como yo, blancos, asiáticos, africanos, de todos lados, hermano. Todas las naciones serían, serán, son benditas en Cristo Jesús. Entonces, hasta el capítulo 3, hermano, se caen los argumentos que los judíos podían levantar en contra del Evangelio de Cristo. Ya no nos vamos a ir o a decir, no, va en contra de Pablo, no. En contra del Evangelio de Cristo, hermano. Algo sorprendente, hermano, yo me lo imagino si estuviera en aquellos tiempos, si fuera Pablo, yo, hermano, qué difícil y qué triste es ver que los judíos o los falsos maestros están latentes día con día por dañar el Evangelio de Cristo. Qué triste y qué difícil sería estar pues parado delante de aquellas personas que saben que sin Cristo todo está perdido. Qué triste tal vez sea haber encontrado Pablo y recordemos que también se molestó, pero tal vez al ver a Pedro que de alguna manera pues estaba siendo engañado también por estos falsos maestros. O sea, yo me pongo en la situación de Pablo, ¿verdad? Y digo, no, pues qué difícil incluso pues el tener que ir a regañar, a confrontar a alguien que es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Me pongo en la posición de él y digo, no, pues qué difícil. Ahorita tal vez nosotros lo podamos leer y podamos comprender ciertamente con la lectura, hermano. Pero si nos vamos allá a esos grandes rasgos, qué difícil situaciones pasó Pablo por defender el Evangelio de Cristo, hermano. Fíjese lo que dice un pastor, hermano. Leer la carta de Pablo a los Gálatas es como ver las noticias diarias al día de hoy. Hoy sucede bastante en las iglesias, hermano, que están siendo engañadas. Hoy podemos ver cómo inclusive en las redes sociales pues se levantan videos burlándose de iglesias, ¿verdad? Llamadas cristianas, en cómo presentan circos, cómo se burla la gente de esas personas, cómo se burlan, ¿verdad? Y pues de alguna manera también muestran un enojo hacia aquellas iglesias que son engañadas por falsos maestros solamente para saquearlos, para saquear las ovejas. Eso se ve mucho hoy en día, hermano. Usted abrirá las redes sociales, tal vez usted se lo ha topado en videos, en comentarios, cómo se burlan de la iglesia, que ellos dicen ser la iglesia de Cristo. Eso es lo peor del caso, hermano. Que dicen ser la iglesia de Cristo y lo único que causan es una burla para con Cristo, de la manera que ellos lo ponen. Hoy se ve día con día y es por eso que este pastor, ¿verdad? Dice leer la carta de Pablo a los Gálatas es como ver las noticias diarias hoy en día, porque ciertamente te puedes to tomar un video diario, hermano, te puedes topar un video diario acerca de los engaños que suceden en las iglesias hoy en día, sobre todo en los saqueos a las ovejas, hermano. Pero vamos a seguir con esta carta de Pablo a los Gálatas y vamos a comenzar el versículo 19, vamos a leer hasta el 22, hermano. Y fíjate algo que Pablo hace a partir de este versículo o terminando con eso que le llamo tesis, ¿verdad? De Pablo acerca del Evangelio de Cristo, ya fue así como que para rematar a los falsos maestros, ¿verdad? Pablo, de igual manera, él está pensando a futuro, hermano. Él piensa a futuro. ¿Por qué piensa a futuro? Entonces vamos a comenzar a leer. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta Pablo. Y él mismo contesta, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Se fija, hermano, cómo inició el versículo 19. Pablo ya sabía qué pregunta le iban a hacer los judíos. Pablo ya sabía, después de toda esta tesis, después de todo este razonamiento, después de toda esta conclusión, Pablo sabía que le iban a hacer esa pregunta. Pero, ¿qué pregunta le hicieron? ¿Para qué fue dada la ley? Esa era la pregunta que le iban a hacer los maestros, y Pablo se les adelantó y le dice: fue a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada, ley que fue ordenada mediante ángeles en manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo, hermano. Dios da la ley, hermano, por culpa del pecado, para crear conciencia de pecado, para convencer de pecado, pero fue temporal. Y yo te quiero dar un ejemplo, hermano. Los padres y los hijos. Aquellos que somos padres, aquellos que son padres, ciertamente, hermano, saben que en algún momento, en alguna, o más bien desde pequeños, ¿verdad? La etapa en la cual pues ellos empiezan a entender un poquito, a obedecer, pues llamémosle órdenes o, pues sí, vamos a llamarle así, hermano, que uno les da desde pequeños. Uno como padre busca darle a un hijo una serie de reglas, una serie, llamémosle estatutos, llamémosle consejos buenos también, le podemos llamar de esa manera. ¿Para qué? Para que los hijos no sufran consecuencias peores al equivocarse en una toma de decisión que puede afectar su vida, tanto físico y emocionalmente, hermano. Porque recordemos, pues uno como niño quiere hacer de todo, hermano. Uno como niño quiere hacer de todo, quiere brincar de aquí para allá. En la adolescencia, pues uno quiere tomar decisiones en las cuales pues ya se presenta la edad de la punzada y quieres tener novia, en el caso de las mujercitas, novio. Entonces, uno como padre le da una serie de consejos, de estatutos, de reglas a los hijos, pues para que no vayan a ser dañados, ni físico ni emocionalmente, hermano. Para que ese consejo que tú le das, o esa serie de ordenanzas que tú le das, pues es, hermano, para que no le vaya a dañar a futuro su vida. Para que el día en que vaya a hacer algo malo, recuerde que papá le dijo, recuerde que mamá le dijo: oye, eso te hace daño, eso va a estar mal. Para que el día en que esté con una mala amistad que tal vez le quiera inducir al alcohol, a la droga, para el día en que se presente en una fiesta y lo inviten a hacer cosas indebidas, la novia, la amiga, el novio, el amigo, en el caso de las mujeres. Pues recuerden que papá les dijo que eso estaba mal y que les iba a traer una consecuencia mala a sus vidas. Que se sientan mal al recordar la ordenanza, el consejo que papá les está dando, que mamá les está dando, para que siempre recuerde y se sienta mal al hacer o al intentar hacer aquello que está mal. Entonces, Dios da la ley por culpa del pecado. Y aunque la ley era temporal, no se contradecía con la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la ley revelaba el pecado del hombre y la promesa daba la salida para el pecado del hombre. Un comentario del pastor John MacArthur dice así: la gracia carece de sentido para una persona que no se siente inadecuada delante de Dios o en gran necesidad de ayuda. Te la vuelvo a repetir, hermanos. La gracia carece de sentido para una persona que no se siente inadecuada delante de Dios o en gran necesidad de ayuda. Ahora, te lo explico, hermano. El hombre no ve la necesidad del perdón de Dios si no sabe que hay necesidad de buscar de Dios. El hombre, hermano, no va a buscar misericordia si ignora que está bajo la ira de Dios. El hombre no tendrá la necesidad de perdón si no sabe que ha ofendido a Dios. Hoy usted en día preguntará por las calles y anteriormente se lo he comentado. Tú crees en Dios y tal vez 9 de cada 10 personas le van a decir que sí, que creen en Dios. Pero no sabe cuál es el propósito que tiene Dios para con la humanidad. No saben que están bajo la ira de Dios todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que no han sido transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no ve la necesidad de buscar a Dios porque no sabe que ha ofendido a Dios. Porque el hombre aquel que no toma, que no se droga, aquel que no dice malas palabras, aquel que se siente bueno sobre la faz de la tierra, no sabe que el ofender a Dios va más allá de no hacer cosas malas, cosas que dañan al cuerpo. ¿Y por qué no se sabe eso, hermano? Simplemente porque no se predica. Simplemente por eso, hermano. Y primeramente Dios, como iglesia, ¿verdad? Como ya nos lo anunció nuestro pastor, pues vamos en busca de no traer almas a la iglesia, pero llevar la iglesia a las almas en un inicio. Amén. Pero para eso, nosotros, hermano, que hemos entendido, que hemos visto la necesidad de perdón de Dios, porque reconocemos que hemos ofendido a Dios, debemos ir en busca de aquellos que no conocen al Señor. Nosotros que le pedimos a la misericordia del Señor, puesto que estamos bajo la ira de Dios, debemos de honrar a Dios en ir por aquellos que le necesitan. Romanos 3:23, hermano, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno somos dignos de gozarnos ahí en los cielos delante del Padre. Ninguno. Pero Dios en su soberanía, en su misericordia, creó a un mecanismo para nosotros poder reconciliarnos con Él, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Cristo el Rey de Gloria, para salvarnos y reconciliarnos con Él. Él es, hermano, nuestro Señor Jesucristo es quien nos reconcilia delante del Padre. Vamos a continuar con la lectura a partir del versículo 23, hermano. Y dice así, hasta el versículo 26: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo, hermano, significa guía, guía. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. La ley, hermano, tiene propósitos y en esta ocasión te voy a mencionar dos propósitos que la ley tiene y que lo vemos aquí a través de la de la palabra. El número uno, encerrar todo el peso del pecado para que el hombre se diera cuenta que no podía escapar de él. A ver, ¿lo podemos entender? Se encerró todo el peso del pecado para que el hombre se diera cuenta que no podía escapar de él. Y a través de todos estos pasajes que hemos visto, hermano, a lo largo de estas predicaciones, tú pudieras notar que si nosotros estuviésemos ahorita bajo la ley, pues estaríamos fritos. Más fritos, hermano, que qué. ¿Por qué? Porque ese era uno de los propósitos, hermano, de parte de Dios. Que te dieras cuenta que no podías escapar de tus malos actos, puesto que eres alguien que falla, eres un pecador, que necesitabas de algo más allá encima de ti, que no podías hacerlo con tus propias fuerzas. Y esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Propósito número dos, llevar a los hombres por la escuela de Cristo a través de ceremonias, ritos y actos que tipificaban lo que Cristo iba a hacer y venir a cumplir. Entonces, ¿cuál es ese segundo propósito? La función de un guía, de un ayo. Así entendían qué era el pecado y cómo salir de él. Continuamos con la lectura del versículo 26, hermano, y 27. Dice así: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Estamos sumergidos en Cristo, hermano. O al menos así debería de ser. Si estamos en Cristo, hermano, somos de Él, de nadie más. Y aquí te hago un comentario breve acerca de lo que dice estos versículos y sobre todo el 27, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Podrás haber escuchado comentarios en algunas predicaciones, tal vez de antes, de que fueras transformado por Cristo. Oh, no se crea, hermano, pero hay muchos predicadores, hermano, los cuales pues te dicen, ¿verdad?, que si tú no eres bautizado, ¿verdad?, si tú no eres sumergido bajo las aguas, tú no eres salvo, tú no eres de Dios. Principalmente, hermano, pues nosotros, o al menos pues yo, ¿verdad?, pues creo que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero si usted lo ha escuchado, hermano, pues eso es una completa herejía, puesto que físicamente, ¿verdad?, pues es algo que se debe hacer, pero no se debe hacer con ese propósito de buscar la salvación, sino con el propósito de mostrar al mundo que tú has decidido seguir a Cristo, que tu convicción ha sido Cristo y que no quieres volver atrás, no quieres volver hacia lo que hacías antes. A ver, entonces, ¿de qué se trata este pasaje, hermano? Sino de estar sumergidos en Cristo, habitar en la presencia de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, sumergirnos, a ver, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 28 y 29, hermano. Y con esto vamos a terminar, y dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Si estás en Cristo, eres de Cristo, eres uno con Él, hermano. No hay raza diferente para Él. Yo soy perdonado, soy libre. Tú eres perdonado, eres libre. Hay promesas para los que están en Cristo, hermano. Y una de esas promesas es ser hijos de Dios. ¡Wow! Dimensiona eso, hermano. Ser hijo de Dios. No eres hijo de cualquier persona, hermano. Podremos tener aquí nuestros padres terrenales, ¿verdad? Tenemos nuestros padres sobre la tierra y los cuales amamos, pero no hay comparación a ser llamado hijo de Dios. Que te reconozcan en la calle por ser un hijo de Dios, hermano. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pocos. Que te reconozcan en tu trabajo por ser un hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Que te reconozcan en tu escuela joven por ser un hijo de Dios. ¡Qué bendición! Esa es una de las promesas de Dios para con sus hijos. La promesa número dos, ¿verdad? Que yo tengo aquí es que estás vestido de Cristo, hermano. Que somos diferentes. Y como te decía, podrás mostrar al mundo. Y decir como Pablo, mira lo que hizo Dios. Dice un canto, ¿verdad? Dice, mira lo que ha hecho Dios. Él tocó mi mente. Me sanó justo a tiempo. Él me salvó. E ir como Pablo, cuando todos te decían tal vez que eras el peor alcohólico, que eras el que más ofendía a los cristianos, que ni siquiera los quería, los detestaba. Que eras no sé, una de las peores personas ante la sociedad, pero el ir y demostrar al mundo, mira lo que hizo Dios, y defender tu persona en Cristo Jesús, el ir a demostrarlo, wow, qué bendición, hermano. Pero esa es la clave, ese es el punto, hermano, el ser diferentes. El ser diferentes, hermano. Si el día de hoy no eres diferente a lo desagradable que eras antes, pues yo creo que es el momento de analizar, hermano, si verdaderamente somos hijos de Dios y si verdaderamente estás vestido de Cristo. Recordemos que todo esto, ¿verdad? Pablo lo está hablando pues delante de una iglesia que ha sido engañada, hermano. Que ha sido engañada por los falsos profetas, por los falsos maestros. Y que de alguna manera, hermano, pues estaban siendo guiados al precipicio. Pero vemos cómo es que Dios tiene todo bajo control y viene para defender el Evangelio de Cristo, para mostrarlo. Y sobre todo, hermano, mostrar que en Cristo está la salvación y que hay perdón, hermano. Pero sobre todo también hay una exhortación por parte de Pablo, en el cual te dice que si verdaderamente eres de Cristo, si verdaderamente son de Cristo, son nuevas criaturas. Hay una transformación radical en sus vidas. Quiero leer este comentario del pastor Spurgeon, Charles Spurgeon. Dice así: una vez en Cristo, una vez en Él para siempre, ni nada ni nadie puede separarte de su amor. Nada ni nadie, hermano, te puede separar del amor de Cristo una vez estando con Él. Podrás haber visto varias personas, hermano, tal vez decenas, algunos cientos, no sé, no sé, yo no he tenido, pues gracias a Dios, ¿verdad? Esa oportunidad de ver tantas personas que dicen haber sido de Cristo y que se alejan de Él. Pero este es un comentario que hace el pastor Charles Spurgeon, que una vez estando con Cristo, una vez con Él para siempre, y que no hay nada que nos pueda separar de Él, sea la palabra de Dios, ¿verdad? Que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada, hermano. Nada, que te distrae, que te llama más la atención, que no sea Dios, que no sea Cristo. Es ahí donde nos debemos preguntar, ¿verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Verdaderamente estoy vestido de Cristo? Pues pidámosle a Dios, hermano, que Él nos ayude cada día. Recordemos que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él nos bendice, hermano, y que si le fallamos, Él nos perdona. Yo le he fallado a mi padre. Yo le he fallado a mi madre, hermano. Aquí en la tierra. Y aún sigo teniendo los mismos apellidos. Esparza González. No me los han quitado. A pesar de que he obrado mal. Y en contra de ellos. Así es que cuanto más nuestro Padre, amén. Nuestro Padre Celestial. Él nos perdona, hermano. Y nos llama a buscarle cada día. Nos llama y nos dice, yo tengo esas promesas. Ahí están, tú eres hijo mío. Eres vestido de Cristo. Eres diferente. Porque te amo. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a hacer esa defensa histórica como la que Dios le permitió hacer Pablo a través de Cristo Jesús. Y poder proclamar a las naciones quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, hermano, y damos gracias a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque nos amas, porque nos llamas cada día a seguirte, honrar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy nos permitiste gozarnos, porque hoy nos permitiste escuchar tu palabra. Porque hoy llamas a nuestras vidas a honrar y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos como iglesia, Padre, a ser unos buenos siervos, a ser verdaderos cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, sobre todo, Padre, a seguir adelante todos juntos, tomados de la mano de nuestro pastor, Padre, para honrar y glorificar tu santo nombre, mi Señor. Que el pastor siendo nuestro guía, ¿verdad? Siendo nuestro ayo, el cual tú has puesto delante de nosotros, Padre, lo podamos seguir de tal manera que te podamos honrar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Desde el más grande, Señor, desde el más anciano de la congregación, hasta el más pequeñito, Padre, hasta el más bebé. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a glorificarte, a exaltarte, a bendecirte. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos. Sin ti, Señor, todo lo que ejerzamos, Señor, por mucho que nos esforcemos, por mucho que queramos salir adelante, sin ti, si tú no estás, Padre, es en vano. Ayúdanos, Señor, a obedecer, a serte fieles, a amarte. Ayúdanos a amarte, Señor, enséñanos cómo amarte. Permítenos sumergirnos, Dios, en la persona de Cristo y empaparnos de su verdad, llenarnos de su presencia, habitar en Él. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Toda la gloria y honra sea para ti en Cristo Jesús, Señor. Amén.